Florida, Estados Unidos de América.
La crisis energética provoca el cierre de pequeños negocios privados de producción de alimentos.
Lamentan los vertederos de basura y focos de contaminación que atentan contra la salud pública.
Represión y falta de oportunidades seguirán impulsando la migración desde Cuba, dice la inteligencia de Estados Unidos.
Washington impone restricciones de armamento a Nicaragua ante la represión de Ortega contra su pueblo.
Y la ONU creará un puente aéreo entre República Dominicana y Haití para llevar ayuda humanitaria.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, iniciamos a las 12 del mediodía este noticiero de Martí Noticias, como cada día, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este jueves, ya 14 de marzo de este año 2024. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
La crisis energética contrae al sector privado en Cuba que produce alimentos. Tomás Cardoso tiene esta información.
La crisis con el combustible y los apagones está provocando serias afectaciones en el sector de cuentapropistas, entre estos carretilleros, panaderos y elaboradores de alimentos, forzando ya el cierre de negocios y el incremento de la escasez de alimentos disponibles para la población. Desde Santa Clara, el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, explicó la situación que tiene actualmente.
Nosotros los trabajadores con cuentapropistas tenemos una situación muy crítica y muy fea. Todo se genera sobre la base de la corriente o el gas licuado. Está afectado completamente porque han perdido mucho dinero los productores, las personas que tienen panadería, dulcería, fabrican alimentos que tienen generados por la electricidad, han tenido grandes pérdidas y no se están atreviendo a producir.
En Barres Holguín, el cierre de puestos de venta de cuentapropistas dificulta el acceso a los alimentos, expresó William Tamayo.
Los cuentapropistas creen el pan para vender a la población. En estos momentos no hay pan en Barres porque debido a los apagones no pueden elaborarlo para ofertarle a la población. Los hornos que estas personas usan son eléctricos.
Para el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, la crisis energética y el acoso por parte de inspectores contrae ya al sector privado.
Muchos se han lanzado al cierre de sus negocios. Los que estaban enrolados en actividades de cafetería, restaurantes y productores de alimentos como lo son las panaderías. Muchos de ellos tenían arrendado un grupo de panaderías y hoy han decidido cerrarlas. La mayoría de los negocios dependen de esa balita de gas y dependen que exista electricidad para cocinar.
La poca vianda que se vendía en Pinar del Río llegaba desde Artemisa y actualmente por los precios del petróleo no está llegando, nos dice José Rolando Cázares.
No pueden traer de otras provincias algunos productos que se venden aquí en Pinar del Río, los carretilleros, por el transporte, que no hay combustible para eso.
Y desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó.
Los camiones que venían a traer mercancía a La Habana, donde los carretilleros iban a comprar. La gente compraba fruta, vegetales, vianda, y entonces la ponía en su carretilla y iba a salir y la vendía. Esos camiones le han subido el combustible. Los camiones no están llegando como llegaban antes.
En un encuentro con la prensa oficial, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, admitió que a corto plazo seguirá siendo complejo el suministro de combustibles para el funcionamiento del sistema eléctrico nacional. Tomás Cardoso, Martín Ortiz.
Y mientras los cubanos están lamentando la permanencia de vertederos de basuras que están generando focos de contaminación y enfermedades sin que haya una solución a corto plazo. Los detalles con Ivette Pacheco.
Basureros donde proliferan plagas comunes, transmisoras de enfermedades, se reportan por toda Cuba, según testimonios recogidos por Martí Noticias, en un momento en que la falta de insumos médicos es denunciada por cubanos en redes sociales y medios de prensa independiente. Ángela tiene más de 70 años, reside en Reina y Manrique, en Centro Habana. Según nos comentó, los vertederos de basura
se han acentuado, o sea, sí. Bueno, ayer la recogieron, pero los ratones estaban que por poco llegan aquí arriba al edificio de la basura. Cucarachas sí hemos tenido aquí, las cucarachitas alemanas esas que es difícil de quitar.
Un residente del reparto Agüero en Santiago de Cuba, que prefirió no decir su nombre a Martín Noticias, afirmó que por su zona...
Ya por aquí los carros de basura no pasan. Son carretilleros que uno le paga de esa 30, 40 pesos. Y ya no pasa la basura. El Estado cubano no hace nada por esto.
Recientemente el diario Escambray abordaba la situación de la basura en la provincia Santi Espíritus, explicando que la empresa de servicios comunales cuenta con 21 vehículos, de ellos solo 8 en funcionamiento. Además, el medio oficialista se refirió al municipio Cabaiguán, donde hay 49 plazas vacantes para la labor de recogida de basura. Contactamos a un residente de Guayo, en el municipio Cabaiguán, quien se identificó como Rolly.
Aquí la antigua cine vio. Sin casa, ahí eso está insoportable, no se puede caminar ahí. Eso tiene todo ahí, tierra, ladrillo, hierba, esto tiene. Dice que es un problema de combustible que no hay para poder sacar todo eso ahí.
Regresamos a La Habana Vieja. Desde allí el activista Carlos Milanés nos comunicó.
La basura y las aguas al bañales es que ellos no le pagan a los trabajadores de comunales, no les dan recursos.
Una funcionaria de la empresa provincial de servicios comunales de La Habana que atendió nuestra llamada explicó a Martín Noticias que efectivamente hay problema con la fuerza laboral, que en su mayoría son internos que tienen que ser recogidos en las prisiones.
Si no hay petróleo para la guagua, no se pueden buscar ya fuerza de trabajo que faltan en los municipios. Pero mayormente la situación es con la técnica. El parque de vehículos está muy deteriorado.
Mientras tanto, en el municipio Playa proliferan las moscas y mosquitos, transmisores del dengue y otras enfermedades, según nos dijo desde allí Marta Padrón.
Cuando llueve se llena de agua las latas. Entonces, si se llenan de agua, se acumula y da mosquitos. Entonces, de día, de noche, a cualquier hora, los mosquitos están acabándome a mí. Se acumula las moscas arriba de toda aquella basura porque nadie trabaja con amor.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La lucha de la sociedad civil contra la vulnerabilidad en las comunidades cubanas será el tema central del debate en un foro que comenzará el próximo 21 de marzo en La Habana. Nuestra colega Yolanda Huerga amplía esta información.
La huella del trabajo comunitario, desarrollado por las organizaciones de la sociedad civil independiente cubana, será uno de los aspectos abordados en la onceava edición del foro que convocan cada año el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial y el Proyecto Diverso del 21 al 30 de marzo.
El propio Estado ha reconocido que al menos 1.236 comunidades están en situación de vulnerabilidad.
Explicó Marta de la Atamayo, una de las organizadoras del evento.
Entonces este dato nos invita a nosotros a colocar y a poner en el ojo, en la esfera pública, el trabajo que el CIR y Di.verso ha hecho en las comunidades y en los enclaves barriales que por años hemos trabajado, donde se conoce específicamente que las desigualdades, las disparidades raciales, la pobreza, la vulnerabilidad que habita en esas comunidades está a flor de piel.
El impacto del racismo y la participación ciudadana en las comunidades afrodescendientes serán debatidos en el foro que pretende efectuarse de forma presencial.
El trabajo mío versa sobre la importancia que tienen las comunidades cuando se trata de trabajar primero por los valores de identidad, segundo por los valores de la democracia y tercero por los valores de la convivencia, de la tolerancia y el respeto.
Indicó el analista y activista político Manuel Cuesta Morúa.
Por eso lo centro en un análisis del racismo en las comunidades identitarias cubanas que tienen que ver con la vida, la convivencia, las peripecias y la odisea de las y los afrodescendientes en Cuba.
El 15 de marzo cierra el plazo para la entrega de trabajos para los interesados en participar en este foro anual. El 45.11% de la Asamblea Nacional del Poder Popular está conformado por negros y mulatos, pero lo cierto es que las diferencias dentro del país avanzan a ritmo acelerado y los afrodescendientes no han dejado de padecer la discriminación. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
12:09 en este noticiero del mediodía. Estamos en tiempo de conocer las propuestas para nuestra sección de deportes. Hoy en los deportes, José Campos, el Chambi, estará hablando sobre el Inter de Miami, que pasa a los cuartos de finales, y el Miami Heat pierde contra los campeones nacionales Denver de Nuggets. Todo esto y mucho más en los deportes a las 12:50 con el Chambi.
Son las 12:10 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El informe anual de amenazas mundiales a la seguridad nacional de los Estados Unidos, que se dio a conocer el lunes, menciona que la represión política en Cuba sigue impulsando la migración desde la isla. Desde Washington reporta nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La evaluación anual de amenazas de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos es un informe que se centra en las amenazas más directas y graves al país, principalmente durante el próximo año. El documento de este año señala que la represión política y la falta de oportunidades económicas seguirán impulsando la migración desde Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero que sin embargo esos regímenes seguirán culpando a las sanciones y políticas de Estados Unidos por la emigración irregular desde sus países. En el capítulo sobre China, el informe dice que el ejército chino seguirá buscando el establecimiento de instalaciones militares en el extranjero, incluyendo a Cuba, y acceso a acuerdos en un intento de proyectar poder y proteger los intereses de China en el exterior. Además, menciona que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos continúa examinando de cerca los incidentes anómalos de salud, particularmente en áreas que han identificado como que requieren investigación y análisis adicionales. Estos incidentes se reportaron inicialmente en Cuba del 2016 al 2018. Señala que la mayoría de las agencias de la comunidad de inteligencia han concluido que es muy poco probable que un adversario extranjero sea responsable de los incidentes anómalos de salud reportados. Explica que, como parte de su revisión, la comunidad de inteligencia identificó hipótesis básicas que rodean los incidentes anómalos de salud y que ellas enmarcaron la comprensión de la comunidad de inteligencia de este fenómeno, pero no fueron confirmados por análisis médicos y técnicos posteriores. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos anunció hoy que impuso restricciones a la importación y exportación de armamento a Nicaragua ante la opresión del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el pueblo nicaragüense. El Departamento de Estado dijo en un comunicado que las restricciones se refieren a la importación y exportación de artículos y servicios de defensa de origen estadounidense con destino u origen en la nación centroamericana.
Estados Unidos sigue profundamente preocupado por la continua y brutal represión del gobierno de Ortega y Murillo contra el pueblo de Nicaragua, incluida la reciente farsa electoral en la costa caribeña, poblada principalmente por indígenas y afrodescendientes, añade el texto. Además, subraya que Washington seguirá utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para promover la rendición de cuentas del régimen Ortega Murillo y apoyar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los nicaragüenses en su búsqueda de un futuro más justo y próspero.
Y mientras los estadounidenses están reaccionando a la aprobación en la Cámara de Representantes de un proyecto de ley que prohibiría el uso de TikTok a menos que esta red social corte los vínculos con su casa matriz ByteDance y en general con China. Los detalles con Gustavo Cherkis.
Usuarios de TikTok estadounidenses reaccionan a la decisión de la Cámara de Representantes, que votó a favor de un proyecto de ley para que ByteDance, la empresa matriz con sede en Pekín, venda su participación en TikTok. De lo contrario, la aplicación quedará prohibida en el país. Ante la noticia, algunos usuarios manifestaron sus preocupaciones e inquietudes, mientras que otros decidieron parodiar la decisión de los legisladores a la espera de conocer si la ley será aprobada en el Senado. Si lo aprueban, lo firmaré, dijo el presidente Biden a los periodistas en la base militar Andrews la semana pasada. La medida prohibiría TikTok en las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos, a menos que la plataforma de redes sociales se desligue de su empresa matriz vinculada a China, ByteDance. La votación de 352 votos a favor y 65 en contra subraya el amplio apoyo bipartidista con 197 republicanos y 155 demócratas que votaron para aprobarlo. En tanto, 15 republicanos y 50 demócratas votaron en contra del proyecto de ley. Mike Gallagher, representante republicano por Wisconsin y presidente del Comité Selecto de la Competencia con el Partido Comunista Chino de la Cámara, dijo:
TikTok es una amenaza a nuestra seguridad nacional porque pertenece a ByteDance, que cumple con las órdenes del Partido Comunista Chino. Lo sabemos porque ByteDance lo dice y porque la ley china así lo exige. Esta ley la obliga a la ruptura con el Partido Comunista Chino.
Una vez que el proyecto sea aprobado por el Senado, ByteDance tendrá 6 meses para vender TikTok o será excluido de las tiendas de aplicaciones y servicios web de Estados Unidos. Quienes violen la legislación podrían recibir multas de hasta $5,000 por usuario por tratarse de una aplicación prohibida. En tanto, desde China advirtieron que la prohibición de TikTok en Estados Unidos se percibirá como un acto de acoso. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El juez que supervisa el caso de interferencia electoral del estado de Georgia en 2020, Scott McAfee, desestimó el miércoles 6 cargos contra el expresidente Donald Trump y otros 3 coacusados, al tiempo que dejó que el caso en general siga adelante. El juez dictaminó que las acusaciones de los fiscales estatales de que Trump y los coacusados intentaron que funcionarios de Georgia violaran sus juramentos no eran lo suficientemente detalladas como para sostener esos cargos.
McAfee dejó intactos otros 35 cargos, incluidos 10 contra Trump, el cargo central del crimen organizado contra el expresidente y otros coacusados se mantiene. Trump y los coacusados se han declarado inocentes de los cargos de conspiración criminal para tratar de anular la derrota electoral de Trump ante Joe Biden en Georgia en el año 2020. El juez dijo que los fiscales podrían buscar una nueva acusación más detallada sobre los cargos desestimados. 12:16, hablemos ahora de la emergencia en Haití.
La ONU creará un puente aéreo entre República Dominicana y su vecino Haití para llevar ayuda. La agencia francesa de prensa tiene este informe.
La ONU anunció el miércoles esta medida como parte de sus esfuerzos para atender la crisis en el país caribeño por la violencia de las pandillas. Además, Naciones Unidas evacuará parte de su personal no esencial fuera del país. La clase política de Haití debe formar un consejo presidencial de transición que sustituirá al gobierno del primer ministro saliente, Ariel Henry, quien fue presionado por la comunidad del Caribe para presentar su renuncia. En las calles de Puerto Príncipe, la gente se mostraba dividida ante las expectativas de poder alcanzar una solución. Ariel Henry renunció. Él sabe que no puede hacer nada. Ahora nos corresponde a los haitianos nombrar a alguien para llenar el vacío y organizar buenas elecciones. Supongo que no alcancemos un acuerdo. Nada se puede hacer si no nos coordinamos con las pandillas. Necesitamos un acuerdo. Se habla de una amnistía, pero algo se tiene que hacer.
Y debido precisamente a la crisis que vive Haití, las autoridades de Panamá y Colombia ya detectaron un aumento del paso de migrantes de este país por la selva del Darién. Jair Díaz tiene las declaraciones de Juan Manuel Pino, el ministro de Seguridad Pública de Panamá, y de Jean-Marie Exil, el embajador haitiano en Bogotá.
Haití es la segunda nacionalidad de la migración que pasó el año pasado.
El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pinto, advierte sobre el impacto que puede representar la crisis que se registra en Haití desde el pasado 29 de febrero.
Hay muchas personas que quieren salir de Haití para emigrar. Entonces, es un problema que hay que ver con luces claras. El crecimiento del crimen organizado transnacional.
Autoridades de Necoclí, municipio clave en el cruce del Darién, hacen un llamado a los gobiernos del presidente Gustavo Petro y su homólogo Laurentino Cortizo para evitar represamientos.
Necoclí no es una zona de frontera, sino un corredor humanitario. Por lo tanto, los migrantes no se pueden quedar acá más de 5 días porque ya generan una crisis.
Más de 85 mil migrantes han atravesado el Darién en lo corrido de este año, 20 mil más que la misma fecha en 2023, según el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá. Las autoridades prevén que la tendencia se exacerbará.
Por la misma condición de inseguridad que hay en Haití, sí, la gente está buscando de salir del país por el problema de hambruna, ¿no? Entonces la gente está buscando oportunidades.
El 90% de los migrantes que atraviesan el tapón del Darién son venezolanos y haitianos, según datos del gobierno de Panamá. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
El gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, ordenó el envío de más de 250 agentes de policía y soldados a los cayos de la Florida como una medida preventiva ante la posible llegada de migrantes que escapan de la violencia en Haití. La orden del gobernador republicano también prevé aumentar el número de aviones y barcos. Hasta el momento, la Guardia Costera de Estados Unidos no ha observado un aumento de personas migrantes en las aguas de la Florida.
Avanzamos a las 12:20 en informaciones de América Latina. El Parlamento Europeo pide liberar a los presos políticos y el fin de la represión en Venezuela. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La resolución de la Eurocámara, aprobada con 497 votos a favor, 22 en contra y 27 abstenciones, condena el encarcelamiento en Venezuela de Rocío San Miguel, abogada y activista de nacionalidad española, del general Hernández da Costa y de cientos de presos políticos. Instan a la Unión Europea a imponer nuevas sanciones al régimen de Nicolás Maduro. La eurodiputada Dita Charanzová denunció la brutalidad del régimen de Maduro y pidió una respuesta firme ante los abusos de derechos humanos.
Pedir que estas violaciones de los derechos humanos sean incluidas en la investigación de la Corte Penal Internacional.
El régimen debe poner fin a su política de represión y a sus ataques contra la sociedad civil y la oposición, precisa la resolución, y señala los casos de Juan Freites, Luis Camacaro, Guillermo López y Emil Brand, detenidos por motivos políticos, miembros del equipo de la opositora María Corina Machado. Además, la Eurocámara pidió a la comunidad internacional que apoye el retorno de Venezuela a la democracia, sobre todo a la vista de las próximas elecciones, a las que la líder María Corina Machado debe poder concurrir. El eurodiputado Gabriel Mato exigió que Maduro cumpla con el acuerdo de Barbados.
Es necesario que endurezcamos las sanciones contra el régimen de Venezuela y que lo exijamos que cumplan con el acuerdo de Barbados, que se levanten de inmediato las inhabilitaciones y que el pueblo de Venezuela pueda decidir libremente si prefiere a Maduro o prefiere a María Corina Machado, la candidata democráticamente elegida por la oposición. El pueblo venezolano merece elegir su destino y, sobre todo, merece salir de la situación a la que el régimen le tiene sometida.
Los eurodiputados urgen por último a las autoridades chilenas a investigar el asesinato del militar venezolano disidente Ronald Ojeda, quien tras huir del régimen e instalarse en Chile fue secuestrado y asesinado. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La nueva fiscal general de Colombia ayudó a desmantelar las estructuras de corrupción en Guatemala en la Comisión Internacional contra la Impunidad. Manuel Arias Naranjo informa.
Luego de varias semanas de incertidumbre, la Corte Suprema de Justicia de Colombia eligió a Luz Adriana Camargo Garzón como jefe de la Fiscalía, entidad que tiene a su cargo más de 3 millones de investigaciones en el país. La nueva funcionaria hizo parte, junto al actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, donde lograron el desmantelamiento de numerosas estructuras de corrupción y la condena de más de 50 congresistas. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, exaltó la hoja de vida de la nueva funcionaria.
26 años de servicio al Poder Judicial nos dan suficiente fe de su experiencia y de su preparación absoluta para el cargo de Fiscal General de la Nación.
Entre tanto, Luz Adriana Camargo expresó cuáles son sus principales objetivos en el ente acusador.
La priorización con enfoque territorial, análisis criminal con apoyo en la tecnología, un fortalecimiento de las rutas de atención a las víctimas.
Por su parte, José Fernando Perdomo, antiguo vicefiscal, identificó el principal reto que tiene la nueva fiscal.
Volver a la fiscalía una institución eficaz y eficiente en la lucha contra el crimen organizado, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Es de anotar que el presidente Gustavo Petro había exigido a la Corte Suprema celeridad en la elección de la fiscal, ante los cuestionamientos de la actual encargada Marta Mancera, con presuntos vínculos con temas de narcotráfico, y quien reemplazó al fiscal Francisco Barbosa, que a su vez protagonizó fuertes enfrentamientos con el primer mandatario. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
En Perú, la policía anunció la desarticulación de una red dedicada al tráfico de armas en el mercado interno. La agencia AFP tiene las declaraciones de Ronald Rejas, el gerente de la Superintendencia de Control de Armas, Municiones y Explosivos.
Desarticulada en Perú una banda dedicada al tráfico de armas. La policía anunció el miércoles que 18 personas fueron detenidas y 270 armas de corto y largo alcance fueron incautadas en las regiones de Piura y Tumbes, fronterizas con Ecuador. Las autoridades denunciaron que el grupo criminal vendía las armas tanto en el mercado interno como en el país vecino.
Y estas armas meterlas al mercado negro, tanto en el carácter nacional, ya sea organizaciones criminales, narcotráfico, minería ilegal, tal ilegal, trata de personas, bandas organizadas, como también aquellas organizaciones de países vecinos, como puede ser el caso del Ecuador.
Las autoridades peruanas no descartan que una de las armas que esta organización criminal vendió en Ecuador pudo ser empleada en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto pasado.
12:25 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Israel se compromete a inundar la franja de Gaza con ayuda humanitaria desde diferentes puntos de acceso en respuesta a las demandas de la comunidad internacional. Los detalles a continuación con Judith Martín Rodríguez.
El fuego israelí no da tregua a los civiles en Gaza y en las últimas horas mató a 6 palestinos e hirió a decenas, mientras la multitud esperaba camiones de ayuda en la ciudad de Gaza, según informaron funcionarios del Ministerio de Salud en Gaza. Los ciudadanos se apresuraban a obtener provisiones en el norte de la ciudad de Gaza cuando fueron sorprendidos por las balas de las tropas israelíes, quienes por ahora no se han pronunciado al respecto. De este modo, tal y como recoge la agencia de noticias Reuters, al menos 31.341 palestinos han fallecido en el enclave palestino y más de 73.000 han sido heridos como resultado de la ofensiva militar israelí. Estas cifras proceden de las autoridades locales y se estima que el 72% de las víctimas son mujeres y niños. En tanto, líderes de Occidente, conscientes de la crisis humanitaria y de la hambruna que eclipsa las vidas de cientos de miles de gazatíes, ejercen cierto grado de presión sobre Tel Aviv y exigen a las autoridades israelíes que, en su lucha contra Hamás, prioricen la seguridad de los civiles en Gaza. Como respuesta a la presión internacional, Israel asegura que intentará inundar el enclave con ayuda humanitaria desde diversos puntos de entrada, según dijo el principal portavoz militar. En tanto, y tras más de 5 meses de conflicto en Gaza, las agencias de ayuda advierten que los más de 2 millones de habitantes que sobreviven en el enclave palestino enfrentan un riesgo creciente de hambruna a menos que se incrementen drásticamente los suministros de alimentos y acusan a Israel de no hacer lo suficiente para garantizar que llegue la ayuda necesaria. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Vladimir Putin pide a los rusos ir a votar en tiempos difíciles para el país. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
El presidente Vladimir Putin llamó este jueves a los rusos a votar en tiempos difíciles para el país, horas antes del inicio de las elecciones presidenciales. Estoy convencido de que entienden el periodo difícil que atraviesa nuestro país, los complejos desafíos que enfrentamos en prácticamente todas las áreas. Y para seguir respondiendo con dignidad y superar de forma exitosa las dificultades, tenemos que seguir unidos y seguros de nosotros mismos. Putin, que está en el poder desde hace más de 2 décadas, ganará con toda probabilidad las elecciones del fin de semana que le permitirán otro mandato de 6 años al frente del país. Según el Kremlin, mostrarán además que la sociedad apoya la ofensiva del gobierno en Ucrania, que acaba de cumplir 2 años. La economía rusa, golpeada por las sanciones internacionales, resiste, pero ha tenido que centrarse en la maquinaria de guerra y la industria militar. Las elecciones presidenciales empiezan con la apertura de los colegios electorales en el Extremo Oriente a las 8 de la mañana locales del viernes y terminarán en Kaliningrado el domingo por la tarde.
Por su parte, Yulia Navalnaya, viuda del destacado opositor ruso Alexei Navalny, instó nuevamente a la comunidad internacional a no reconocer los resultados de las elecciones de Rusia previstas para este fin de semana. En una nota en el diario The Washington Post, Navalnaya reiteró su llamamiento a los líderes políticos de Occidente para que ayuden a todos los ciudadanos rusos que se oponen a Vladimir Putin.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones a través de la